Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Esto es Radio Universidad de Guadalajara, es la frecuencia del 104.3 de FM. Es domingo, son las 3 de la tarde y es el turno de Lubina Joven Radio, este programa que tenemos cada semana en esta frecuencia, en el que les hablamos de libros, escritores, en fin, de literatura. En esta ocasión les cuento que en la segunda parte del programa mis compañeros conversarán sobre horror, misterio y terror. Tres géneros que para algunos parecerían sinónimos, pero que no lo son, y mis compañeros, que son más letrados en estos temas, nos van a contar cuál es la diferencia entre cada uno de ellos y además nos darán una recomendación de cada género para que nos quede mucho más claro esta diferencia. Y lo que escucharemos a continuación, después de un poco de música, es una entrevista con Pilar Gutiérrez. Ella es colombiana, es profesional del libro y es la directora de Tragaluz Editores. Y con ella conversamos sobre algo que hemos abordado con otros editores en emisiones pasadas. Es decir, sobre cuál es la historia de su sello editorial, cómo la están llevando en estos días de pandemia y qué es lo que vislumbran para el futuro próximo. Y en los lectores a distancia tendremos la presencia de una escritora francesa, quien nos leerá un fragmento de una obra de no ficción o de crónica novelada quizá, en la que nos narra la historia de sus papás que fueron revolucionarios. Les recuerdo que este programa está realizado por mis compañeros Vanessa Cabuto, Isabel Juárez, Marisol Gutiérrez, Silvia Madero, María Ponce, Ilse Castillo, Luis Curiel y Marisol Gutiérrez. En el control operativo está Gustavo García y mi nombre es Juan Carlos Castillo. Enviamos un saludo y también agradecemos a ustedes que en este momento están escuchando este programa o que lo escuchan a posteriori en los podcasts que pueden encontrar en la página de Radio Universidad de Guadalajara. Como sea la forma en la que nos estén escuchando, les enviamos un saludo y les agradecemos por ello, por su compañía de cada semana. Vamos, les digo, con algo de música y después todo lo que les he contado. ¡Bienvenidos!
¿Cuánto tiempo más tiene que pasar? ¿Cuánto más repetir? ¿Qué tenemos que pensar? Un cambio de actitud no es un trabajo exhausto. Hay que abrir el corazón, hay que entender que hay que activarlo. Ya no es hora de acusar, ya no es hora de criticar. Se pasaron ya los días de palabras sin acciones. Se pasaron ya los tiempos donde manda el pesimismo. Este pueblo unido, parado y decidido, con la mano arriba y gritando con fuerza, puede lograr que el mundo no desaparezca y no olvidemos. Y la manejan mal, muy mal. Pensamiento criminal es lo que hay que terminar. Para los que vienen, después de los que vienen, lo mismo que tuvimos todos puedan disfrutar.
Pues les cuento que el día de hoy vamos a conversar con Pilar Gutiérrez.
Pilar es directora de una editorial que se llama Tragaluz Editores, que tiene como su sede Colombia, y es una editorial que yo conocí a través de esta gran fiesta de los libros, que es la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, en donde se dan cita, pues, no solamente muchos autores, sino también editoriales, que muchas de ellas son nuevas para nosotros en México, porque pese a que son parte del mismo continente, pues no siempre es sencillo que sus libros se encuentren en nuestras librerías, y lo mismo sucede de nuestros libros hacia otros países latinoamericanos. Pero bueno, la FIL me dio esta oportunidad de conocer el trabajo de esta editorial, y hoy me da mucho gusto poder platicar con Pilar, la directora de Tragaluz Editores. Pilar, ¿cómo estás? Buenos días.
Muchas gracias, Carlos. Gracias por esta invitación.
¿Tú desde dónde estás en este momento? ¿Qué ciudad de Colombia?
Tragaluz está en Medellín. Medellín es la segunda ciudad más grande, Bogotá su capital y Medellín es la segunda. Y Tragaluz Editores nació en Medellín.
Bueno, pues justo a eso quería llegar, que nos definieras un poco qué sería lo que caracteriza a Tragaluz Editores y que nos cuentes de paso cómo fue el inicio de esta editorial.
Bueno, yo creo que lo que caracteriza a Tragaluz es la capacidad de riesgo desde el principio. Tragaluz nació en el 2005 y la gran motivación fue, pues éramos una pareja, somos todavía, Juan Carlos Restrepo y yo, los dos escritores, Juan Carlos diseñador, editor y yo comunicadora social periodista, escritora también, y los dos nos soñábamos con una editorial independiente en Medellín, como país centralizado, normal que la mayoría de estas propuestas editoriales estén concentradas en Bogotá, y decíamos mucho que rico una editorial independiente con una oferta distinta y con unas características muy distintas acá en Medellín. Ya existían, ¿cierto? No vamos a decir pues que nosotros fuimos pioneros porque de ninguna manera, pero las que existían eran de corte muy, muy académico. Y las grandes editoriales que ya son multinacionales, que funcionaban con sede en Bogotá. Entonces, ese primer paso fue lanzarnos en contra de lo que muchos opinaron, ¿cierto? Que nos decían, qué locura, en Medellín, una editorial independiente y pues los estudios dicen que de 10 editoriales que se montan, 9 se quiebran. Sin embargo, pues como con la ingenuidad de quien emprende también, estábamos enamorados de la idea. Inicialmente prestando servicios, porque el fondo editorial como tal empezó al año. Y fue al año donde lanzamos ese primer libro del fondo, porque debíamos recoger un dinero, ¿cierto?, para poder dar ese primer paso en lo que nosotros queríamos que fuera Tragaluz Editores.
Claro, es que ustedes tienen un poco la historia de Guadalajara, que aunque es la segunda ciudad más grande del país y bueno, hay todo un crecimiento económico importante en distintos ámbitos, pues finalmente todo se concentra en Ciudad de México, ¿no? Y pareciera que para hacerla, por así decirlo, pues tienes que migrar a Ciudad de México y a partir de ahí construir. Supongo que es un poco lo que les sucede a ustedes.
Así es.
Y ahora cuéntame esta parte de, pues el inicio es difícil, pero la continuidad me parece que es igual o aún más. ¿Qué implica sostener una editorial independiente en Colombia, en la, decías, la segunda ciudad más importante del país?
Lo primero que implicó fue conocer de verdad que era una editorial independiente, porque creo que solamente se sabe cuando tú estás ya dentro de ella. Entonces, nosotros muy rápido nos dimos cuenta que como editorial independiente, produciendo nuestros propios libros, era difícil vivir y era difícil tener ese equipo de trabajo y ese lugar, porque era lo que soñábamos. O sea, nosotros teníamos claro que queríamos tener como una, digamos, una pequeña empresa consolidada, no una editorial unipersonal. Y en ese romanticismo inicial pensamos que en algún momento íbamos a abandonar los servicios editoriales para convertirnos en editorial 100%. Pero el camino nos fue mostrando que esa independencia y esa libertad para hacer lo que nosotros queríamos dependía un poco de tener unas entradas fijas, estoy hablando en términos económicos, y nos fuimos dando cuenta de que esa idea romántica de decir, no, es que nos vamos nomás a dedicar a nuestro fondo, pues lo que hacía era también arriesgar precisamente el fondo y de pronto terminar en eso que nos había dicho tanta gente, en una empresa quebrada. Muy rápido dijimos, los servicios van a ser parte de esta editorial y se van a asumir con las mismas características del fondo. Eso fue como muy especial porque cuando nosotros sacamos el primer libro, como te dije ahora, que fue un libro de poesía, ya llevábamos un año prestando servicios. Y a raíz de ese primer libro y de los libros que empezamos a hacer, que eran libros que partían de textos muy bien elegidos, con un criterio muy propio, pero que además eran libros que se convertían en libro objeto porque consideraban el diseño, la ilustración. Entonces, este tipo de libro lo que fue haciendo fue darnos como esa identidad y esas características muy propias. Entonces, cuando llegaba un cliente por el lado de servicios editoriales, nos decía, yo quisiera un libro para mi empresa que está cumpliendo 50 años, pero es un libro con las características de los libros que ustedes hacen en el fondo. Y gracias a esos servicios es que podemos darnos como tantos lujos y de alguna manera ser caprichosos.
Lleguemos al tema de la pandemia, ¿no? Pues este suceso que nos ha pegado a todos. En el caso de Colombia, ¿cómo lo vivieron ustedes en su editorial, Tragaluz Editores, en Medellín? ¿Cómo lo vivieron?
El principio fue muy parecido para todos porque, aunque lo veníamos oyendo, llega de repente y significa una pausa, definitivamente una pausa obligada. En el caso de nosotros, como tú dices, pues veníamos ya en el Centro Cultural, estábamos a pocos días de cumplir un año, donde la editorial era parte del Centro Cultural, pero teníamos una cantidad de eventos y una programación que giraba alrededor de un público que constantemente se convocaba. De hecho, cuando llega la pandemia, nosotros estamos en medio de una feria que se llama La Propia, es una feria que monta Tragaluz y era la primera feria de editoriales independientes en Medellín. Era una feria en la que nos estaba yendo muy bien, pues con un resultado muy bonito, muy chiquita, muy a la medida de lo que somos nosotros, pero muy exitosa en la medida que estaba teniendo buena cobertura, venía muchísima gente y sorprendía porque era una feria de editoriales antioqueñas, no más que Antioquia es el departamento donde está Medellín. Entonces sorprendía un poco. Era una feria de 3 días. Al segundo día tenemos que interrumpir. Y bueno, pues nos tenemos que desplazar todos para la casa. Se cierra el centro cultural. Y pues esa sorpresa en la que caemos todos, que decimos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces lentamente esos primeros días pues nos llevan a una como reflexión obligada. Y lo que hacemos es como primero aterrizar y decir, bueno, la casa está cerrada. Entonces, los primeros días es ese empezar a publicar en redes y a decir, este evento no va a ser, este otro tampoco, este lo vamos a empezar a reemplazar por la virtualidad. Y en cuanto a la parte de la editorial, o sea, los fondos y los servicios, muy rápido se da como un fenómeno, pienso yo, qué bonito, y creo que es común a las editoriales independientes, y es que empieza la gente a leer muchísimo el libro físico, se empiezan a mover todas estas tiendas virtuales y estas librerías virtuales, más que antes, la gente muy rápido se cansa del uso de la pantalla obligado. Entonces, después del parón, hay como un resurgir de ese libro físico, hay unas ventas que empiezan a aumentar, y hay una cosa muy interesante, y es que libros que teníamos en el fondo y que por esa fuerza que tiene como la novedad, se van quedando rezagados. Pero como ahora la gente estaba en casa y tenía tiempo de meterse a la página web y mirar todo ese fondo completo, también algunos libros que no se movían hacía mucho tiempo se empezaron a vender.
Ahora ya varios meses después del inicio de esta pandemia en nuestro continente, ¿cuál es la percepción de ustedes a futuro en cuanto a que pues todavía seguimos en la virtualidad, por ejemplo, con las ferias del libro? Obviamente han cambiado muchas cosas de lo que ustedes tenían planeado para este año. ¿Cómo ven el siguiente? ¿Cuál es su perspectiva?
En cuanto a las ferias, sí, definitivamente vamos a tener un tiempo de ferias virtuales. Yo creo que en la misma pandemia hemos ido como experimentando la evolución de esas ferias y cómo los eventos virtuales van mejorando, ¿cierto? Porque al principio como que pretendíamos hacer los mismos eventos de la presencialidad en la virtualidad. Ya vemos que tenemos que recurrir a imágenes, a videos, marcar como ritmos. Entonces yo creo que definitivamente las ferias siguen y se vuelven como muy interesantes porque ese limitante que tienen todas las ferias en el mundo, pues tienen un presupuesto y con ese presupuesto pueden invitar a ciertas personas, pues acá como que se vuelve infinito porque ya la virtualidad te permite comunicarte con cualquiera en cualquier parte. Entonces creo que en cuanto a la comunicación y a la función de una feria más allá de lo económico, estamos viendo un momento como potente, porque creo que nos estamos enterando y viendo más cosas de lo normal. Y ¿cómo veo el futuro? Pues, a ver, muy de nosotros, desde lo de el punto en el que está Tragaluz como editorial, y creo que le puede pasar a muchas, es que como editorial independiente es un momento de compartir saberes y como de ser muy solidario con esos saberes, donde armar grupos de editoriales para crecer todos juntos, grupos de autores, de ilustradores, para meternos todos en el aprendizaje, es como un buen camino. Tragaluz, por ejemplo, ya empezó por ahí, o sea, nosotros tenemos este centro cultural que ofrece muchísimos talleres, pero ahora estamos todavía como más comprometidos en ese enseñar y aprender de la comunidad que nos sigue.
Pilar, me gustaría que nos contaras, hacer una especie de paréntesis para que nos contaras qué implica para una editorial como ustedes, que es una editorial colombiana, venir a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara en cuanto a gastos, a opciones de crecimiento. Ustedes son una editorial que tenían un stand compartido con otra editorial colombiana, pero que ya traían autores y que tenían algunas presentaciones.
Nosotros, Tragaluces, es un aliado total de las ferias y siempre hemos considerado que la feria es un espacio importantísimo. No solo te pone en un contacto directo con ese lector final, sino con el sector como tal, ¿cierto? Donde te encuentras toda esa cadena del libro que difícilmente en otros espacios lo puedes hacer. Y especialmente Guadalajara se convirtió en esa feria que siendo costosa, porque me estabas preguntando las implicaciones, o sea, costosa para nosotros que nos tenemos que trasladar desde acá, pues que lo normal es que vamos varios, no a una sola persona, sino que vamos dos o tres. Además, debemos conseguir gente allá para que nos ayude en el stand. Vale la pena hacerlo porque los resultados se van a ver reflejados en el tiempo de manera importante. Por ejemplo, nosotros en un momento dijimos, podemos dejar Frankfurt para más adelante, si nosotros tenemos a Guadalajara. Y en Guadalajara estamos primero fortaleciendo la relación con todos estos editores latinoamericanos, pero además teniendo la posibilidad de conocer a orientales, podían ser chinos, japoneses, también europeos. Hagamos una buena labor acá antes de sentir pues como esa gran necesidad de ir a Frankfurt. Nosotros tenemos ahora distribución en otros países, distribución que logramos en la feria de Guadalajara. Tenemos contactos con otros editores con los que podemos coeditar. Conocemos autores de otros países que los conocimos por la feria de Guadalajara. Entonces, pues definitivamente es un espacio que yo valoro muchísimo, que quiero además porque nosotros crecimos con la feria y siento que es absolutamente necesario.
Para ir cerrando, pues digamos, hay esta parte de ti como profesional del libro, como editora, pero también una no puede desligarse con la parte humana, ¿no? En medio de todo esto que estamos viviendo, de las cosas que han sumado, de las cosas que son incertidumbre, ¿cómo definirías tu estado anímico en este momento?
Muy buena esa pregunta. Como me dijiste, en este momento está muy bien. Estoy animada porque he pasado como por una especie de montaña rusa, que yo creo que esa montaña rusa la hemos vivido muchos durante esta época de pandemia. Pero el equipo se acomodó a esa nueva forma de trabajo. Siento que vienen cosas buenas. Entonces, el estado de ánimo está bien, está mirando hacia adelante. Y creo que no solamente en el caso mío, creo que es el caso de muchos. Habrá otros que están pues en un momento difícil, claro, nunca estamos todos al mismo tiempo bien, pero el estado de ánimo mío y de Tragaluz como tal, estamos convencidos de que hay que seguir y creemos como en la importancia de la labor de las editoriales en momentos históricos como estos.
Pues ahora sí, finalmente, para cerrar, te pediría que nos hicieras tres recomendaciones de títulos que podemos encontrar en Tragaluz Editores y que en Guadalajara, ya me dirás tú otros lugares en el país, pero en Guadalajara sé que algunos de sus libros se encuentran en la librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara. Pero a ver, danos estas tres recomendaciones.
En Guadalajara tenemos algunos libros ahora. En este momento, pues desafortunadamente no está fácil el envío, pero además tenemos una editorial pequeña que se llama La Cifra, que nos representa y que hace distribución de nuestros libros en librerías escogidas y en ferias. Pero ¿de qué te puedo hablar en este momento de Tragaluz? De varios libros que nos emocionan bastante. Uno es una novedad que se llama A la sombra de un naranjo. A la sombra de un naranjo es un libro de Juliana Muñoz, que es escritora bogotana, colombiana, con ilustraciones de un iraní que se llama Mohammad Barangui. Fue un trabajo muy especial porque nos quisimos devolver en la historia del libro y hacer ese, casi que ese primer libro, que fue un libro rollo. Y nosotros nos metemos en ese proyecto, en este momento difícil, pues titánico, de hacer otra vez un libro rollo. Lo logramos con papeles muy especiales, además con una historia bellísima, un relato poético e ilustraciones de este iraní que evocan también otros tiempos. Entonces, es un libro que te exige tiempo, porque no puedes hacer una lectura común y corriente. De pronto, si te puedes tirar al piso o tener una gran mesa donde lo vayas desenrollando poco a poco, y de pronto leerlo con alguien más sería una experiencia muy bonita. Entonces es un libro que vale la pena conocer. A la sombra de un naranjo se llama. Te puedo hablar también de Hello, I am Kitty. Ese es un libro del año pasado, pero que me parece que vale la pena rescatarlo. Es la historia de una emigrante colombiana que llega a los Estados Unidos. Ella es fotógrafa, es periodista gráfica, y convencida pues de su éxito, cree que la van a reconocer en Nueva York, y pues como la historia de tantos, no la reconocen en Nueva York, sus pocos ahorros se los gasta muy rápido, y acaba trabajando en una esquina en Times Square, disfrazada de Hello Kitty, y dentro del disfraz de Hello Kitty, a través de los ojos, sigue haciendo las veces de reportera gráfica. El libro son todas las fotografías que toma en esta esquina mientras trabaja para sobrevivir, y la historia que cuenta finalmente todos esos inmigrantes como ella que trabajan en ese lugar. Entonces es un libro de fotografía, unas fotos bellísimas, además muy elocuentes, con la biografía de esta mujer, que puede ser la biografía de muchos inmigrantes, pues yo diría que una biografía común, pues qué es lo que los mueve a irse de su país y estar viviendo pues como semejantes circunstancias. Y recomiendo en especial la colección Lusitania. Es una colección que lo que hace es alternar libros de Fernando Pessoa, el gran escritor portugués, con voces contemporáneas. Recomiendo esa colección, sé que está en México, que se puede encontrar en la Carlos Fuentes, y vale muchísimo la pena, pues porque trabajamos además de la mano de un gran asesor en el caso de todo lo que tiene que ver con la obra de Pessoa, e involucramos a voces contemporáneas que vale la pena conocer, como Dulce María Cardoso, Afonso Cruz, Walter Hugo May.
Pues ahí está. Muchas gracias, Pilar, por tu tiempo, por esta conversación, y esperamos que pronto pueda darse nuevamente el encuentro allá en específico con ustedes, en el centro cultural que ustedes tienen, en las ferias locales, y por supuesto esperemos que el próximo año pues sí podamos encontrarnos nuevamente en FIL Guadalajara, y el tránsito de libros, que podamos nuevamente tener sus novedades por acá y conocerlas aún más lo que ya tienen en catálogo. Es Pilar Gutiérrez, directora de Tragaluz Editores, Editorial de Colombia. Muchas gracias, Pilar.
Muchas gracias, Carlos, y sí, espero que nos veamos en Guadalajara. ¡Qué rico!
En esta entrega de Los Lectores a Distancia nos vamos hasta Francia, pero también hasta Latinoamérica, porque la escritora, ella es francesa, Laurence Debray, nos leerá un fragmento de su obra de no ficción, Hija de Revolucionarios. Ella es hija de dos personajes muy reconocidos en Francia y en algún tiempo en Latinoamérica, que fueron militantes de izquierda. Su papá fue compañero cercano de Fidel Castro en los tiempos de la Revolución Cubana, estuvo encarcelado varios años en Bolivia, y a él por muchos años algunos medios lo mencionaban como la persona responsable de entregar al Che Guevara y que este después fuera asesinado. Y Laurence lo que hace en esta novela es hablarnos de la historia de sus papás, que también es a la vez su historia. ¿Cómo será haber sido hija de dos personajes inmiscuidos en la guerrilla latinoamericana? De esto habla esta novela que nos lee apenas un fragmento, Laurence Debray. Repito, la obra se llama Hija de Revolucionarios y está editada bajo el sello de Anagrama. Escuchemos.
Mi nombre es Laurence Debray, soy la autora del libro Hija de Revolucionarios. Nada quise saber durante mucho tiempo. Me la habían ocultado. Era su historia. Cuando menos sabía, más protegida me sentía. ¿Para qué hurgar en el pasado? Demasiado peso para cargar con él. Demasiado molesto. Tenía una infancia por vivir, una vida por construir. Preferí seguir adelante y avancé por la vida dejando eso de lado, en la orilla del camino. En Venezuela, intenté armar el rompecabezas de mi familia materna. Atraída visceralmente por aquella tierra y apegada a aquella parentela, iba al acecho de las claves para entender. Mi madre no era muy esclarecedora. Había huido de sus raíces y no había dejado de criticar su país natal, que la había decepcionado, quizá incluso traicionado. Mi búsqueda, poco explícita y disilvanada, me permitió, sin embargo, construir mis orígenes. Podía contar con la complicidad de mis numerosos primos y la indulgencia de mis tíos y tías, que gracias a su afecto fiel y efusivo, constituían para mí un cordón umbilical indestructible con Venezuela.
En Lubina Joven Radio, la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Lubina Joven Radio.
Continuamos. Lubina Joven Radio.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Lubina Joven Radio. Bueno, bienvenidos de nuevo porque esta ya es la segunda parte del programa. Pero como ustedes saben, siempre tenemos una pequeña charla en torno a algún tema o algún autor o algún tema literario. Y bueno, pues el día de hoy estoy muy bien acompañada por mis compañeros conductores. De un lado, Luis Curiel. Luisito, ¿cómo estás?
Hola María, con un poco de miedo, no te voy a mentir, porque el tema de hoy es un poquito escabroso, como macabro. Ya les dirás en un momentito, pero aquí estoy, pues grabamos de noche, entonces también ahí está un aliciente, ¿no? A la temática, al ambiente. Pero muy contento también de estar aquí con ustedes en esta ocasión en Lubina Joven Radio y pues a darle.
Así es. Y del otro lado me acompaña Ilse Castillo.
Bueno, pues yo estoy muy emocionada, muy contenta de estar el día de hoy con ustedes aquí. No estoy como asustada como Luis, pero sí estoy emocionada por tratar este tema tan escabroso. Ya ahorita vamos a ver de qué vamos a hablar el día de hoy.
Lo bueno, Luisito, es que mira, no nos tocó que fuera hacer el tema el sábado a la medianoche como si fuera velador Groovy. En las instalaciones vacías de allá de la radio.
Ay, no.
Así de que lo bueno es de que estamos en casita, así de que pues, no te preocupes, Luisito, nada va a pasar.
No, y eso es una cosa, es lo paranormal o sobrenatural, y otra cosa es que el 31 no es bueno salir a la calle porque hay bromas y pues vandalismo y pues, entonces qué bueno que no nos tocó en ese día.
Hay cosas que también dan miedo.
Exactamente, y no son del otro mundo, son de este. Pues así es, el día de hoy, como estamos muy cerquita del final del mes de octubre, pues vamos a charlar sobre el horror, el terror y el suspenso o el misterio en la literatura. Entonces, bueno, pues vamos a charlar un poquito, tenemos algunas recomendaciones y pues, Ilse, no sé si gustas empezar. Nos gustaría pues acotar un poquito qué es el terror, el horror y el misterio, pues para partir de allí y dar nuestras recomendaciones.
Ok, entonces pues empecemos hablando acerca del horror. Puede parecer que el horror, el terror y el misterio pueden parecer lo mismo, pero hay diferencias bastante grandes y vamos a hablar de ellas ahorita. Entonces, por ejemplo, en el caso del horror, lo que nos provoca miedo cuando hablamos del horror no son cosas que pasen, digamos, como naturalmente en este mundo, sino lo que nos horroriza es aquello que creemos sobrehumano o fuera de lo natural. Por ejemplo, aquí entran las cosas de los fantasmas, todas las cosas paranormales, por así decirlo, son las que entran en el género del horror. Esto me parece muy bonito porque digamos que horroriza, es decir, no es el mismo miedo que te podría ocasionar un ladrón, por ejemplo, sino el horror de sentir algo que tú sabes que no está bien y que no es natural, que es algo que sabes muy bien que sobrepasa los límites de tu mundo. Esa es la razón por la cual te horroriza y eso es lo que te asusta. Entonces, en la literatura del horror vamos a ver estos elementos que sobrepasan lo humano. Además de los fantasmas que ya mencionamos, también pueden estar, por ejemplo, los monstruos, pueden estar todas estas criaturas mitológicas como podrían ser los vampiros, los hombres lobo. Podría ponerse un poquito en discusión la cuestión de las brujas, ya que las brujas son humanas, pero tienen poderes sobrehumanos. Entonces, toda esta cuestión de la fantasía y la magia podrían salirse un poquito de lo humano y pueden llegar como, si se enfoca a la cuestión de dar miedo, entonces puede enfocarse dentro del horror. También un género o una variante del horror o una vertiente de la literatura del horror que me parece muy interesante y en la cual voy a enfocar mi recomendación del día de hoy es la del horror psicológico. Es decir, si bien es algo que puede ser es dentro de nosotros, tiene que ver con el ser humano, es algo que se sale de él. Entonces eso es lo que asusta. En este caso, hoy les vengo a hablar acerca de este cuento, que ya tiene sus añitos desde el siglo XIX, es del famoso y querido Guy de Maupassant, que se llama El Orla. En El Orla vamos a encontrar a un protagonista agobiado y constantemente asediado por un ser o un ente que ni siquiera él puede definir qué es exactamente porque ni siquiera lo ve, que vive atormentándolo. Porque tampoco es un fantasma, no podemos hablar tal cual de que es un fantasma porque no hace las cosas que haría un fantasma como arrastrar cadenas o hacer como todas estas cosas que rodean a la mitología de los espíritus, ¿no? Sin embargo, es una presencia solamente que le causa horror y llega a desquiciar al protagonista. Y esto es lo hórrido, por así decirlo, o lo horrible del cuento y de la situación. También la locura va a ser un elemento importante en la literatura del horror y sobre todo en el horror psicológico. Y entonces vamos a ver que el Orla, como ente, también se pone muchas veces en duda su existencia. Porque muchas veces, precisamente por esta sobrenaturalidad de ser un ente o una cosa fuera de este mundo, pero que tampoco es del otro, esto nos va a dar la pauta para crear una sensación de irrealidad y que entonces se crea la teoría de que el protagonista en realidad no está siendo víctima de un ente o de una cosa sobrenatural, sino que está siendo víctima de sí mismo y de su mente trastornada. Entonces, esta situación también sobrepasa los límites de lo humano y es por eso que se puede catalogar como literatura del horror y creo yo que es un magnífico cuento de como ejemplo de la literatura del horror.
Bien, entonces, fíjate que el terror es exactamente lo contrario. Bueno, tanto así como que lo contrario, no. Pero ahorita bien comentabas que el horror, pues, es lo sobrenatural, no es de este mundo, es algo que transgrede las fronteras, ¿no?, de lo terrenal con otras dimensiones, etcétera. En el terror no pasa esto. Todo lo que nos sucede en un cuento de terror es hecho por humanos, son cosas dentro de lo que cabe normales. Con esto me refiero a que podemos pensar, por ejemplo, en un asesinato, en un robo, en un crimen, en algún acto a lo mejor grotesco, qué sé yo, terrible, ¿no?, por parte de una persona. Pero en estos cuentos de terror no interfieren cosas de otro mundo, sobrenaturales, llámense, por ejemplo, vampiros, hombres lobo, monstruos, no sé, lo que quieran imaginarse. Esa es la gran diferencia que existe entre el terror y el horror. Entonces, hace ratito, antes de entrar a la charla, comentaba Ilse, que me parece que son así como que las palabras adecuadas, que el terror lo podemos relacionar con la tierra. Entonces, pues no hay cosas paranormales, ¿no? Y para ejemplo de esto, casualmente, el cuento que yo elegí para recomendarles es de terror, porque, bueno, pues no hay nada de esto que comentábamos, ¿no? Monstruos, vampiros, fantasmas. El cuento ya se los he nombrado anteriormente, es uno que me gusta muchísimo y se titula Aceite de Perro. Y es del escritor Ambrose Bierce. Este escritor, él también es un personaje, es de esos autores que terminan convirtiéndose en personaje por lo interesantes, por lo excéntricos, por lo raras que llegaron a ser sus vidas. Y él es, él nace en 1842 y muere en 1913, pero no se sabe la fecha exacta de su muerte, ni cómo murió, ni si se murió, porque simplemente desapareció. Por obvias razones, bueno, ya pasó un siglo, más de un siglo, y bueno, pues obviamente se da por hecho que ya murió, pero no hay ningún registro de su muerte. Seguramente por ahí estarán recordando que Carlos Fuentes tiene una obra basada en su vida, de Ambrose Bierce, que se titula Gringo Viejo. Entonces, bueno, ahí van a encontrar todos los detalles de la vida de Ambrose Bierce. Pero a lo que iba es que este cuento de Aceite de Perro, les doy así los tres detalles, trata sobre un niño que se llama nuestro protagonista Buffer Beans, y este niño les ayuda a sus padres, trabaja, digamos, con sus padres. Su papá tiene esta fábrica de aceite de perro y su mamá se dedica a, no es precisamente una partera, no, lo que ella hace es practicar abortos, pero en el libro lo comentan así, que la mamá tiene un estudio a la sombra de la iglesia donde se ocupaba de los no deseados. Entonces, traducido en otras palabras, la mamá practicaba abortos. Bueno, pues el niño realizaba diferentes labores. En el negocio del papá, lo que hacía era conseguir perros para fabricar el aceite de perro. En el negocio de la mamá, él se ocupaba de deshacerse de estos niños no deseados. Entonces iba y los tiraba a un río. Y un día resulta que un policía, como el negocio de su mamá, no era bien visto pero nunca fue censurado, o sea, siempre fue así como que mal visto, pero permitido. Pues un día un policía lo va siguiendo, él se da cuenta de eso, entonces la puerta trasera de la aceitera de su padre estaba abierta y pues decide meterse a la aceitera para esconderse. Entonces, como él iba a tirar a un niño, a un feto, al río, bueno, pues todavía trae el feto este que andaba cuidando para ir a tirarlo al río, ¿no? Total, que el caso es de que al niño se le hace fácil tirar el feto a una de las calderas donde estaba preparando aceite su papá. Dijo, pues sí, al cabo, pues, ni quién se va a dar cuenta, ¿no? Y pues ya me deshago de esto, me libro del policía, pues que no me vaya a encontrar haciendo esto. Y pues tantan, ¿no? O sea, todo va a salir bien. Entonces resulta que las cosas salieron demasiado bien porque el aceite salió de una calidad magnífica, impresionante. Algo sucedió que el aceite salió de una calidad que nunca antes habían logrado. El niño les comenta esto a sus padres, entonces pues ahora sí hacen el negocio redondo, ¿no? La mamá traslada su estudio a la aceitera del papá, entonces los desechos que saca la mamá de su negocio, pues son reutilizados en la aceitera del papá y bueno, pues el negocio está saliendo súper bien. Hasta ahí lo voy a dejar porque no pienso contarles el final. Preferiría que fueran a buscarlo, lo encuentran muy fácil si googlean el título del cuento Aceite de Perro de Ambrose Bierce, lo van a encontrar fácilmente y es un cuento corto, o sea, en un ratitito se lo echan. Pero bueno, pues finalmente tenemos todos estos elementos terroríficos, pero no tenemos la presencia de seres de otro mundo, ni cosas raras. Todo lo que sucede es en el plano terrenal, es en el plano pues de lo humano, terrorífico, 100%, sin elementos extraordinarios, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es así como que una de las, la más grande diferencia que pueden encontrar entre el terror y el horror. Y pues, para ejemplo, Aceite de Perro de Ambrose Bierce. Y Luisito, tú por otra parte, pues creo que traes muchas recomendaciones, pero por ahí tienes una que nos puede ejemplificar el suspenso, ¿no?
Correcto, María. Bueno, antes de comenzar, nada más decir que en estos subgéneros, finalmente de lo fantástico, o bueno, de una literatura más cercana a lo extraño, a lo insólito. Hay muchos críticos, muchos teóricos que a veces no se ponen de acuerdo. Entonces, a veces vamos a encontrar que para un crítico tal subgénero significa una cosa y para otro crítico significa algo, a lo mejor no totalmente diferente, pero con algunos matices. Entonces, si nuestros lectores a lo mejor tienen otra opinión o ellos han escuchado algún otro crítico, alguna otra lectura, pues es normal, ¿no? Porque estos son obras que son, digamos, raras. No son las obras más comunes que encontramos en un programa literario, por ejemplo. Muchas veces se acusa de mórbido a esta literatura. Y creo que eso también va a abonar a que haya mucha divergencia de opinión acerca de los mismos textos. Y pasa así también un poco con el suspenso o con la literatura de misterio. También recordemos que muchas veces hay textos híbridos que pueden tener varias características en común. Y bueno, la literatura de misterio, ya sea en novela o en cuento, pues su principal aportación es el suspenso que causa al lector. Muchas veces el lector no va a conocer quién es el asesino que está cometiendo unos crímenes atroces. Otras veces sí va a saber quién es, pero va a estar a la expectativa de que un detective, un policía, un investigador está siguiendo la pista. Entonces el lector, pues sí tiene conocimiento de quién es el criminal, de quién es la fuerza oscura que está moviendo los hilos, pero no tiene todavía conocimiento de cómo se va a llegar a la resolución. Entonces la principal característica es el suspenso. Y en estas obras suelen haber muchos giros de tuerca, sorpresas y secretos, obviamente, ¿no? Por eso se conoce como literatura de misterio. Puede abordar asesinatos, desapariciones, por lo tanto búsquedas, también algo de venganza quizá. Y bueno, esta literatura es muy amplia, recordemos que sus orígenes están allá lejos, lejos, ¿no? Con un poquito de Edgar Allan Poe, Los crímenes de la calle Morgue, luego pasamos con Sherlock Holmes, que le baja un poquito el tono a lo mejor, porque ya se vuelve muy más popular este tipo de obras, y luego pues ya explota la cantidad de autores y propuestas. Y bueno, yo recomendaré rápidamente un libro que se titula Más allá del espejo, de el autor de Dublín, John Connolly. Este es un autor, bueno, él es periodista de formación y ha ganado algunos premios por sus libros, y estos, la mayoría de sus libros más populares, más conocidos, pertenecen a la saga, o a la serie, mejor dicho, del detective Charlie Parker. Entonces aquí ya tenemos una serie ya bien consolidada con un personaje que es el detective Charlie Parker. En Más allá del espejo, que es el libro está más o menos a la mitad de la cronología de sus libros, de su serie, Charlie Parker se enfrenta a un misterio más. Y aquí sucede que hay una casa abandonada donde habitaba un criminal, un asesino de niños. Entonces, que cometió crímenes horribles y atroces. Este asesino se llamaba John Grady. Pero bueno, él falleció, pero la casa aún sigue. El padre de una de las víctimas, él compró la casa y la ha tenido allí resguardada. Y pues como bien lo saben, queridos radioescuchas, donde hay un crimen, a veces hay dos, ¿no? O suele haber más. Entonces, cuando se van repitiendo algunos crímenes, hay más desapariciones, hay sospechas, pues el detective Charlie Parker tiene que investigar todo este asunto un poco en solitario, porque sus amigos lo apoyan, pero no al mismo grado que en otros de sus libros. Y bueno, aquí lo que quiero mencionar es que además de la excelente prosa de John Connolly, que él suele escribir sus libros en dos partes, ¿no? Ya sea algunos capítulos en una tercera persona para abarcar ya sea el paisaje, la descripción u otros asuntos, y luego también en capítulos en primera persona con el detective Charlie Parker. Y bueno, en Más allá del espejo resulta que hay algo así como de alguna actividad sobrenatural, no por eso deja de ser literatura de misterio, pero aquí ya hay algunas aproximaciones con estos entes misteriosos, oscuros, y que se relacionan directamente a la casa abandonada del asesino John Grady. Entonces no voy a explicar más porque la sorpresa es muy importante, y pues esa es mi recomendación.
Muy bien, Luisito. Oye, y te iba a comentar, a mí me parece que dentro de este, de estos subgéneros del terror, horror, misterio, bueno, no sé si lo dije bien, la literatura de misterio, más bien la literatura policíaca, ha tenido mucha relevancia últimamente, ¿no crees?
Sí, es que también, pues, las autoras y los autores, yo creo que han enriquecido mucho este subgénero, utilizando obviamente un lenguaje bien logrado, un lenguaje bello, pero no por eso menos terrorífico también. Y creo que eso, ha consolidado bien en la literatura policíaca y de misterio.
Sí, fíjate que a mí me gusta mucho la policíaca. No sé por qué exactamente, pero... y hablando de eso, de que no sé por qué... ¿Ustedes por qué creen, digo, para ir acercándonos ya hacia el final del programa, ¿ustedes por qué creen que nos gusta tanto la literatura de terror, horror, misterio, de crímenes, policíaca, etcétera, etcétera?
Pues yo creo, la verdad, María, que tiene mucho que ver con que nos encanta precisamente algo que nos impacte. Recordemos que, al fin y al cabo, el arte y la literatura, de eso se trata, de algo que nos mueva. Entonces creo yo que el miedo, el terror y el horror, entonces es una emoción bien fuerte y es algo que sacude muchísimo. Creo que todos nosotros como talleristas nos hemos dado cuenta que estos textos en particular son los que llaman la atención de los chicos de los talleres. Son los que más les gustan, los que mejor recuerdan, y es precisamente por eso, porque son los que más les impactan. Yo personalmente prefiero el terror porque a veces a mí me sorprende mucho ver cómo el ser humano puede llegar a ser tan terrible y puede llegar a ser, vaya, puede dar tanto miedo una persona que puedes tener enfrente el día de hoy. Entonces es muy interesante explorar esta parte del ser humano, pero también explorar las posibilidades de lo sobrehumano, de manera que suene hasta factible. Y también, obviamente, me parece como muy llamativo y obviamente es muy interesante, creo que a todos nos pica la curiosidad, saber el porqué de algo. Creo que en la literatura del misterio de eso se trata, de hacer y cuestionar al lector del porqué, no tanto cómo o qué, sino por qué. Entonces creo yo que esa es como una gran pregunta que se hacen los seres humanos y esa es la razón por la que llamen tanto, sobre todo porque aterriza una parte como muy escabrosa y muy escondida del ser humano. Creo que por eso es el por qué nos encantan este tipo de historias, ¿no?
Sí, fíjate que en todo lo que comentas estoy de acuerdo y además, por ejemplo, a mí que me gusta mucho la novela policíaca, siento como que me engancho en la historia. Entonces, como que junto con el personaje estás como que tratando de desmenuzar los hechos, tratando de hacer conjeturas, haciendo tus propias conclusiones, ¿no? Así como que a mí se me hace que esto fue lo que pasó, a mí se me hace que esto está ahí porque así, 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 así. Entonces, como que siento que estás más involucrado, a mí me pasa así, como que siento que estoy más involucrada en la historia, con el personaje, y bueno, finalmente, pues la historia da un vuelco y resulta que no, entonces como que esa sorpresa, así como que sí, tal cual, esa sorpresa, ¿no? De que vas tú haciendo tus conjeturas, creyendo una cosa y resulta que siempre, ¿no? Que era algo que no te imaginabas, algo que nunca pensaste. Eso me gusta mucho a mí de la novela de misterio, de la novela policíaca.
Yo nada más tendría que añadir que, además de lo que ya han dicho, pues que coincido plenamente, es que a mí me gusta asustarme, aunque luego me estoy quejando, ya, de broma, pero sí me gusta asustarme desde pequeño con películas, series de terror, historias de misterio ya en la literatura. Y pues no sé, creo que me gusta asustarme en la ficción solamente, ¿no? En la realidad no es muy agradable pasar por situaciones así.
Ay, Luis. Pues fíjate que yo soy más miedosa que tú, Luis, porque yo a mí no me gusta ver películas de miedo en la noche sola en mi casa. Olvídalo, yo esas cosas no las hago, ¿eh? Pero bueno, tienes razón, Luisito, en lo que dices. O sea, como que pasar el susto de manera segura, ¿no? En casa, en la comodidad de tu casa, pues está muy chido también. Y bueno, pues creo que el tiempo se nos va terminando. Pues es un gusto, chicos, haber compartido esta charla con ustedes. Fue un placer haber hablado de este tema con ustedes. Ilse, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ti, María. Fue un placer hablar de cosas que tal vez no son tan bonitas, pero igual son muy agradables y sobre todo son muy divertidas de compartir. Nos encantan.
Pero que nos gustan. Así es. Muchísimas gracias, Luis Curiel, esta tarde que estuviste con nosotras.
Gracias a ti, María Ponce y a Ilse. Y porque es un placer también estar platicando de estas cosas oscuras. Luego seguimos hablando de cosas macabras.
Así es. Y bueno, aprovecho para mandarles un saludo con muchísimo cariño a mis otras compañeras y compañeros conductores, que el día de hoy, bueno, pues no están en esta charla, pero que seguramente nos están escuchando y que los escucharán la próxima semana. Vanessa Cabuto, Silvia Madero, Marisol Gutiérrez, Isabel Juárez y a nuestro productor Juan Carlos Castillo. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias por su atención.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.